y calurosas tardes. Bienvenidos a un programa más de Patio de Butacas. Hoy retransmitiendo desde no una pecera, sino un cocedero de mariscos, tenemos a Juanjo y Toñi.
Que vengan los normandos,
madre,
que vengan los
mía,
normandos.
Que aterrice.
Erika, Erika, aterriza.
Como puedas, como puedas.
Sí, sí, date aire, Juanjo, hazte un abanico, como dice el consejero de Sanidad. Sí,
y menos mal que no tengo pelo, ¿eh?
Dobla, 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 dobla el abanico. Qué gran consejo el de nuestros políticos.
Bueno, sí.
Este va a ser, no os preocupéis, nuestro último programa. Va a ser la última sudada que demos aquí en Patio de Butacas.
Y ya nos damos el coñazo hasta, no sé, septiembre o
sí, octubre.
Sí, por ahí, efectivamente.
Hasta después de San Mateo.
Eso, después de San Mateo. Creo que este programa también va a ser muy escuchado, ¿eh? Por un
¿sí?
amplio sector, sí, todos
hay que
los
nervios.
Que han enviado sus comentarios sobre las películas que les hemos solicitado.
Sí, sí, es que sí, hoy hay muchas sorpresitas, sí, ahora, sí, ahora
con,
después.
Sí, con lo cual
lo vamos bien.
La audiencia esta vez va a subir.
Bueno, qué nervios, qué nervios.
Sí, sí.
Venga, que venga Chiquito mientras damos de beber a los caballos. Y empieza como siempre con nuestra sección de Cine Club que también acabó. Así es que vamos a darle paso a nuestra sintonía para que Toñi nos comente la última película de estreno.
¡Qué pena!
Cerramos con un broche de oro, ¿verdad, Toñi?
Bueno, fenomenal. Cerramos con Fran, ¿vale? Que es una película del director François Ozon.
¿Francesa?
Francesa.
Vamos a escuchar el tráiler.
Venga, vamos a escucharlo.
La mano. Sufrió mucho.
Mi única herida es Franz. Querida Ana,
desperdicies esta oportunidad. Mi hijo es un chico frágil. No hay que atormentarle. Yo no atormento a su hijo, señora. Es Franz.
¿Qué efecto tendría la verdad? Todavía más dolor, más lágrimas. ¿Qué siente por ese joven francés?
Ya no lo sé.
A mí me gustó mucho. Es del director François Ozon. Intérpretes Pierre Ninet, Paula Bert, Joan von Buller. Es de nacionalidad, hemos dicho, francesa y alemana. Y en una entrevista que hizo el director, decía que era un enamorado de la cultura alemana. O sea que por ello... Bueno, pues el prolífero François Ozon vuelve a cambiar de registro para reencontrarse al final de la Primera Guerra Mundial en una pequeña ciudad de Alemania con una mujer germana y un exsoldado francés con ejes de una dolorosa historia que saca a la superficie los resentimientos que anidan en la gente de ambos países. Rodeada en un bellísimo blanco y negro, con esporádicos subrayados en color, es una peculiar versión de Remordimiento, el único drama sonoro de Lubins, fiel en la primera parte y más libre en la segunda, que gira en torno a una joven que visita cada día la tumba del soldado alemán con el que estaba comprometida, hasta que sorprende a un joven francés rindiendo, pues, emocionado tributo ante la misma tumba. Tras lo que surge entre ellos, pues, una relación, primero de complicidad y consuelo mutuo, que implica también a los padres del soldado muerto en combate y a los habitantes de ese pueblo infectado de sentimientos de patriotismo derrotado. Pues un placer estético como envoltorio de un inmenso drama de intenciones inequívocas antibélicas. El cineasta, pues, construye un relato intenso, elegante, desbordante de sensibilidad y de ritmo pausado, donde la música, pues, juega un importante papel y simbólico, que explora sobre todo la sensibilidad femenina, materializada en la belleza deslumbrante y el talento sosegado de Paula Bert, una casi desconocida que brilla con el fulgor de una actriz consagrada, bien acompañada por el muy maleable, como hemos dicho ya, Pierre Ninet. Es un personaje que acumula, pues, misterio, fragilidad y encanto en partes iguales. Un placer estético como envoltorio de un intenso drama de intenciones inequívocas, pues, antibélicas. La verdad es que a mí sí que me llegó.
Es una gran película, sobre todo a mí lo que más me sorprendió de esta película es la buena ambientación que se le da desde un principio a las escenas que transcurren en aquella Alemania, ¿no? Uh-huh. Es magnífico la ambientación que hacen de los pueblos. Y aparte, bueno, pues la estética, como tú bien dices en el comentario, ¿no? La estética de la película. Una película que recomendamos fuertemente aquí desde el Cine Club, bueno, que se puso en el Cine Club, y os recomendamos a todos aquellos que no la hayáis podido ver. Se llama Franz y os la recomendamos, porque merece muy mucho la pena. ¿Verdad, Juanjo? ¿A ti también?
Yo no puedo decir nada porque no la he visto.
No la has visto, es verdad que
no la he podido ver.
Pues te la recomendamos.
Sí, tienes que verla.
Estaba ausente.
Tienes que verla.
Pues sí.
Bueno, y...
Y bueno, con esta película, la verdad es que, como hemos dicho, es la última del Cine Club, y dando un repaso a todo el año, pues ha sido, no sé, le han echado buenas películas y a mí me ha quedado un buen sabor de boca, la verdad.
Sí, la verdad es que este
no sé cómo serían los otros años.
No, este año se ha superado bastante, creo yo también, sí.
Yo creo que sí se ha superado.
Ha habido una buena programación y bastante variada, sí.
Prueba de ello es el comentario que hemos recogido de asistentes al Cine Club, que nos han dejado sus testimonios sobre toda la programación que se ha llevado a cabo. Si os parece, vamos a escucharlo. Es algo que en Patio de Butacas no solemos hacer, pero que por ser este el último programa hemos querido hacerlo, que es dar cabida al público.
A opiniones.
Muy bien, opiniones.
Vamos
a ello.
Vamos con ellos. Hay dos partes, vamos a escuchar la primera de ellas.
Thank you. películas que más me ha gustado es la de Manchester frente al mar. A pesar de ser una película de larga duración, tienes que estar atento y no puedes desviar la atención porque no te lo permite. Me gusta mucho la interpretación que hace Affleck. Está muy bien tratado el tema del dolor, del dolor en su dimensión más desgarradora, pero llevada a la pantalla de manera muy elegante, muy conmovedora y sin perder la sensibilidad y la emotividad. La interpretación de Casey Affleck me parece fabulosa. Expresa toda su tortura y todo su dolor a través de esa mirada. Me gustó también mucho de esta película la fotografía y la banda sonora.
Pues para mí la mejor película ha sido Manchester frente al mar. Redonda en todos los aspectos, dirección, interpretación, el tema, muy creíble, muy bien. Vaya, un peliculón.
Es que desde mi punto de vista esta temporada que acaba de terminar de Cine Club Chaplin nos ha ofrecido un catálogo de títulos verdaderamente notable, con una nota media casi sobresaliente. Bueno, puestos a elegir, pues yo casi me quedo con alguno de los últimos títulos que hemos podido ver en este trimestre. Concretamente me viene a la mente el melodrama Manchester frente al mar, donde el británico Kenneth Lonergan, la verdad es que consigue un aura partiendo de los esquemas más clásicos del melodrama, como es el sentimiento de culpa, una culpa absolutamente irredimible, y ese tratamiento en la historia, porque aunque el argumento no tiene no es muy excesivamente original, sí que tanto en la forma de contar como en el retrato que hace de los personajes, yo creo que está en su mayor acierto, ¿no? Y bueno, ahí está también las interpretaciones y el respeto absoluto a cada uno de los personajes, así que me quedaría prácticamente con este título, aunque ha habido otros también sobresalientes. A mí también me gustó mucho el viajante, más fue precisamente con la que empezábamos el último trimestre de esta temporada. Así que en cualquier caso esperemos que la próxima nos traiga títulos tan acertados como esta que acabamos de cerrar.
Hola, buenas amigos, ¿cómo va? La verdad es que este año ha estado bastante bien y ha habido películas que me han entretenido bastante, y sobre todo me gustan las películas que se refieren a o están referidas al perdón, como la de Viajante, que la protagonista perdona a su agresor, o como la de los terroristas armenios, o como la de Frank, la última. Luego también me gustó mucho el proyecto Lázaro, le da una vuelta al tema de la vida y la muerte, o sea que espero que el año que viene esté igual o mejor, a poder ser. Venga, hasta luego.
Me ha gustado mucho el proyecto Lázaro. El tema que trata es muy interesante y está muy bien tratado.
Hola, soy Marisa, y la película que más me ha gustado esta temporada en el Cine Club Chaplin es sin duda La doncella. Es una película coreana que se remonta a la época de los años 30, durante la ocupación japonesa. y me ha gustado sobre todo por sus hermosas imágenes. Creo que es una película de gran, gran belleza. También me ha gustado porque es un drama a la vez que tiene notas de humor. Es romántica a la vez que tiene un punto erótico picante. Te mantiene intrigada y a pesar de durar más de 2 horas, no se me hizo larga en absoluto. Gracias.
Tengo que decir que este año la programación ha sido mucho mejor, me ha gustado más, pero la película que más me ha impactado y me ha gustado ha sido La doncella, por el tema, la ambientación, las imágenes, la originalidad, por todo, me encantó.
Bueno, chicos, queda otro corte para que pongamos, para dar cabida a más cinéfilos, pero parece ser que gana Manchester frente al mar, ¿no?
Sí, ya veo, ya.
Mira, esa con yo Manchester. Me la perdí.
Y luego en segunda posición yo creo que se sitúa La doncella.
La doncella, sí.
Si os parece, vamos a seguir escuchando las opiniones.
Vale. Venga.
¿Vale?
Pues yo no sabré decir cuál es la que me ha gustado, han sido muchas, pero sí tengo clara la que más me ha llamado la atención, que todavía me pone la cara de gallina al recordar su final, y es la de Sparrows, Gorriones.
Bueno, a mí me vienen dos películas a la cabeza, una es Sparrows y la otra es Patterson. ¿Por qué me ha gustado esta segunda, que la primera ya la han comentado? Pues porque además de estar dirigida por Jim Jarmusch, que personalmente, no sé, le tengo yo mucha cosica a ese director, es porque, bueno, creo que tiene una, no sé, una metáfora que me gustó mucho, que es, bueno, como una persona que tiene una vida monótona y un poco rutinaria, un conductor de autobús que hace todos los días la misma ruta y hace todos los días las mismas cosas, pues bueno, cómo la adorna poéticamente. Y como la vida, pues son cosas pequeñas, sutiles, pero poéticos detalles que la hacen pues muchísimo más bonita. Toma, ¿cómo os habéis quedado? También es que me gusta mucho el actor, Adam Driver, que si no habéis visto la serie, sale en Girls, en la serie Girls, y a mí Girls me encantó.
Yo también pienso que hay un montón de películas que han estado muy bien este curso, pero bueno, si tengo la obligación de elegir una, elegiría A Quiet Passion. No sé, por hacerme profundizar en un personaje que me parece muy interesante y porque todo en la película es poesía.
La mejor película de este curso de Cine Club ha sido la película Remember. Destacar de ella su argumento, el giro argumental que tiene al final, que me parece notable, y también el destacar los papeles de estos dos ancianos que son potentísimos. Christopher Plummer está impecable, lleva el peso de la película, y vamos, que me pareció una gran película.
Hola Juanjo,
Pues a mí la película que más me ha gustado en este año ha sido Comanchería. ¿Por qué? Pues porque me parece que es una historia que está muy bien contada, con el metraje justo. No se pasa en las elipsis y cuenta lo necesario para que el espectador inteligente siga la trama. La caracterización de los personajes me pareció fabulosa. Se muestran complejos, ricos en detalles. O sea, no es la típica película americana de buenos y malos, como son muchas películas del oeste. Las interpretaciones son geniales, todas. Los diálogos son ocurrentes, inteligentes, y además consigue adaptar, digamos, momentos clásicos de un western a la época actual, y lo hace muy bien. A mí me parece una película redonda. Hasta luego.
Ha sido difícil decidir, pero me ha gustado sobre todo El balcón de las mujeres, por su frescura, actualidad, la música, y tampoco me quiero olvidar de la actualidad de la clásica Calle Mayor. Para mí ha sido la de Yo, Daniel Blake.
Hola, soy José Luis Muñoz, presidente del Cine Club y gran aficionado al cine por otra parte. De toda la programación de este año, que yo creo que ha sido no solo buena sino excelente, el título que más me ha gustado, me ha impactado incluso, es uno de los últimos que hemos puesto, Manchester frente al mar, dirigida por el americano Kenneth Lonergan. Manchester frente al mar me parece una historia original, y eso es lo primero que hay que valorar. Y a continuación, es un guión excelente. Está escrito con absoluta maestría, bien compensada todas las escenas, los momentos más distendidos con los más dramáticos, y tiene además una maravillosa interpretación de Casey Affleck, que hasta estos momentos no era un actor especialmente llamativo. La historia es humana, la historia tiene sentimientos, tiene variedad, tiene todo lo que se debe esperar para que una película llene por completo cualquiera que sea su duración. Por eso ha sido mi título preferido de esta temporada.
Y esto ha sido todo, amigos. Esta ha sido la parte que hemos dedicado a los oyentes o no oyentes, pero sí a aquellos que siguen el Cineclub Chaplin y que han estado en la sala 5, casi siempre acompañándonos los miércoles por la tarde. Creo que gana Manchester frente al mar, que
sí, pero,
ha sido toda una...
Pero, ¿y vosotras cuál?
Bueno, nosotras hemos querido mantenernos en un segundo plano.
No, pero ahora ya se puede decir también, ¿no?
Sí, a mí me gustó.
¿Añadir?
Sí, a mí, hablemos de ello.
Sí, sí, y a mí me gustó mucho Remember.
Remember.
Que... Sí.
A mí
me pareció una buena película.
Yo me voy más al oriente, a mí más allá de las montañas. También me pareció un peliculón. Es también melodrama. Tiene un contexto social y político muy interesante de China. Y bueno, y
esa no ha salido, fíjate.
No. Esa no ha salido. Por eso yo quiero apostar por ella.
Y él también me gustó mucho. Él.
Ella, sí, ah, que ella, no ha salido ella, y es una ella, gran película también.
Él me gustó mucho también.
Yo me quedo con La doncella. A mí
La doncella
me gustó
también
muchísimo.
Yo que sé, es que hay...
El giro de los guiones, del guión, de la belleza de las imágenes, como decía Marisa.
Es verdad.
Y me encantó esa película. La llevaré siempre en mi recuerdo porque me encantó, quitando el final, evidentemente, que ya lo comentamos en su día.
Sí, sí, la carnicería.
La carnicería al final, sí. Pero el resto de la película me mantuvo atada a la butaca. Y
la verdad es que hay tantas, ¿eh?
Sí, ha sido una programación, como habéis podido comprobar, muy buena. No hemos dado espacio a lo negativo. Y tiene una explicación, y es que teniendo lo positivo, ¿para qué vamos a ir a lo negativo?
Pues sí.
¿No?
Entonces, refuerzo positivo siempre.
Claro.
Vamos a tirar de la psicología esta tan actual
del optimismo,
efectivamente, claro, sí. Juanjo. Y por eso no hemos querido preguntar cuál es la que menos te ha gustado. Si nos ha llegado algún mensaje de, pues en plan jocoso, de ironía, que hemos puesto alguna de Luis XIV y nos decía David, pues me gustó Luis XIV por su gran iluminación y dinámica de escenas.
Sí, eso es que yo no pude con ella, vamos, que me salió.
Bueno, es una experiencia.
A mí me gustó.
Hay que ver de todo. A mí también me gustó.
Que sea, me gustó, sí.
Bueno, este ha sido nuestro paso por la temporada de octubre a junio de Cineclub. Esperamos que el año próximo se supere y si no, por lo menos que la iguale, ¿verdad?
Sí.
Pues sí.
Llegados a este punto de patio de butacas, vamos a cambiar... Antes de cambiar de registro, Juanjo, vamos a hablar de la peliculita del clásico que se puso también en el cineclub el otro día, que es la del Increíble Hombre Menguante.
El Increíble Hombre Menguante.
Scott, ¿qué ha sido eso?
No lo sé, una especie de niebla.
Mira cómo estás.
¿Es que no me están bien?
¿Demasiado anchos?
Sí, míralo tú misma.
Pues sí, sí que te están grandes.
Estoy menguando todos los días.
Pero eso es ridículo, Scott. ¿Por qué dices esos disparates?
No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. ¿Vas a salir?
Sí, pero enseguida vuelvo.
¿Dónde vas?
Aquí al lado, a la tienda.
¿Volverás pronto?
Pues claro que sí. Charlie, ¿es posible que esté herido o que se haya perdido?
Lo hemos registrado todo, ha muerto. Yo soy su hermano, no lo afirmaría si no estuviera seguro. Con aquellos pedacitos de metal, volví a sentirme un hombre. Si tenía que morir, no sería como un insecto indefenso entre las mandíbulas de aquella araña monstruosa.
Pues El Hombre Menguante se proyectó, es un clásico y bueno, tiene sus deficiencias, como es la interpretación, algunas cositas de efectos especiales que
ya,
hoy en día...
Pero bueno, tener en cuenta que es de la serie B.
La serie B, es la típica
ciencia ficción de serie B, que además es muy interesante porque hay otros títulos también bastante bueno.
Me decía Pablo antes de venir...
Decía
Juanjo que tienen hasta 16 escenarios llegaron a construir para la película.
Hay otras, por ejemplo, La humanidad en peligro, también los problemas de la radioactividad y demás, que sale una especie de tarántula hormiga gigantesca. Y luego también hay otra, que es la de la invasión de los ultracuerpos. Bueno, ha recibido varios títulos por ahí. Empezaron con una en blanco y negro, que es la famosa película de las vainas. O sea, llegan los extraterrestres, se instalan una especie de vainas y las vainas al final terminan dentro de los humanos. Y entonces habitan esos extraterrestres en los cuerpos humanos. La última fue un peñazo, fue una castaña pilonga, que estaba interpretada por Nicole Kidman. Pero esa ya era un auténtico bodrio. Hay otra anterior que es interpretada por el Donald Sutherland, que también estaba bastante bien. Pero yo me quedo, claro, con las primeras, que es la de blanco y negro.
La interpretación deja mucho que desear, muy inexpresivos.
Y luego también la de el director este del Increíble Hombre Menguante, también tiene otras películas muy muy interesantes, que es La mujer y el monstruo y como siempre Llegaron desde el espacio exterior. Luego también esto ya dio origen a otras por ahí, que era Planeta prohibido, otra que es Terror en el espacio de Mario Bava, que bueno, que pues que técnicamente eran como unas películas muy artesanales hechas con de bajo presupuesto, pero muy interesantes argumentalmente.
Bueno, pues queda ahí el clásico para quien quiera volver a retomar este tipo de películas de serie B. Vamos a continuar nuestro último programa, como decíamos, de Patio de Butacas, con un homenaje a...
Hombre, por favor, espera que me descubra.
Stanley Kubrick.
Hay directores capaces de crear películas inolvidables. Directores que dan sentido a una corriente cinematográfica. Directores que marcan toda una época. Y luego está Stanley Kubrick.
No creo haber visto nunca nada que se parezca a esto.
Stanley Kubrick nace en 1928 en el barrio neoyorquino del Bronx. Hijo de un médico aficionado a la fotografía que le inculca desde muy joven su amor por este arte. Tras comenzar a publicar sus fotos en un periódico escolar, con apenas 16 años salta al profesionalismo gracias a la revista Look, que le contrata como aprendiz de fotógrafo al acabar el bachillerato. A los 21 años y convertido ya en un fotógrafo de primer nivel, Kubrick comienza a experimentar con la imagen en movimiento, realizando varios cortometrajes centrados principalmente en el mundo del boxeo. La primera película del director neoyorquino fue Fear and Desire, película que, según cuenta la leyenda, fue repudiada por el propio Kubrick hasta su muerte, intentando incluso comprar todas las copias existentes con el fin de enterrarla para siempre. Fear and Desire es una película de bajísimo presupuesto que nace gracias a las ayudas económicas del tío y del padre de Kubrick, que liquidan parte de su patrimonio para que el joven Stanley haga realidad su sueño. En el estreno del film, parte del público se ríe abiertamente del trabajo del protagonista, Paul Mazursky, lo que provoca que el director de 2001 y Espartaco llegue a llorar entre bambalinas. Quizá nunca recuperado de este varapalo, y a pesar de que el film obtuvo unas críticas relativamente buenas entre los críticos de arte y ensayo de Nueva York, Stanley Kubrick siempre consideró Fear and Desire una película mala y pretenciosa, una pequeña mancha en su filmografía impoluta. Tras esta primera experiencia agridulce en el mundo del largometraje, Kubrick dirige El beso del asesino, una película de escaso presupuesto que, sin embargo, le coloca en el mapa. Kubrick ejerce de hombre orquesta, asumiendo desde la dirección al montaje, para sumergirse de nuevo en el mundo del boxeo. De este modo, consigue fajarse del escaso presupuesto con un brillante juego de piernas que llama la atención de James B. Harris, productor de la NBC. Harris y Kubrick se asocian para producir la siguiente película del director neoyorquino, Atraco Perfecto. Con un gran elenco de actores, entre los que destaca a Sterling Hayden,
te gusta el dinero.
El film recrea con un soberbio control del tempo narrativo el atraco de un hipódromo llevado a cabo por un grupo de delincuentes de poca monta.
Llena ese saco tan deprisa como puedas.
Gracias a esta película, Stanley Kubrick logra que las puertas de Hollywood se le abran de par en par. Kirk Douglas, impresionado por su talento, ofrece a Kubrick y Harris un contrato por 5 películas que no dejan escapar. Con Senderos de Gloria, un sincero alegato antibelicista, inician una colaboración que desde sus inicios sembrará más guerra que paz.
Esto es aún peor.
El film no llega a estrenarse e incluso es prohibido en Francia durante décadas por la imagen que en él se da de sus tropas.
Si esos cobardes no se enfrentan a las balas alemanas, se enfrentarán a las francesas.
Kirk Douglas encarna al coronel Dax, mando militar encargado de defender a sus soldados acusados de cobardía en las embarradas trincheras de la Primera Guerra Mundial.
¡Culpables!
Tras una fallida experiencia en El rostro impenetrable, de la que es despedido por sus desavenencias con Marlon Brando, Kubrick se hace cargo de otro proyecto controvertido, Espartaco. Sustituye en la dirección a Anthony Mann, enfrentado con Kirk Douglas por su enfoque del guión escrito por Dalton Trumbo. Esta historia de un gladiador, libertador de esclavos, que pone en pie de guerra al Imperio Romano, encumbra de manera definitiva a Kubrick, que pasa de joven promesa a director de prestigio, al ganar el film 3 Oscars de Hollywood y lograr un gran éxito comercial. Sin embargo, Kubrick no se conforma con seguir esta senda hacia el éxito,
porque eso representa un compromiso que mi carácter me impediría cumplir.
Y rompe su relación con Kirk Douglas en busca de libertad creativa.
Entiendo.
Así, en compañía de su inseparable socio James B. Harris, se lanza sin red a conquistar Hollywood. Para lograrlo, convence a Vladimir Nabokov de que le venda los derechos de su novela Lolita para llevarla a la gran pantalla. Esta crónica de la relación entre un hombre de mediana edad y su hijastra adolescente,
Lolita,
causó un gran revuelo en la época, sufriendo los afilados ataques de la prensa más puritana. James Mason y Sue Lyon encarnan a la pareja protagonista, bien respaldados por secundarios de lujo como Shelley Winters o Peter Sellers. El film se rueda en Inglaterra y marca el traslado definitivo de Kubrick al Reino Unido. El director de Espartaco establece en la localidad de Hertfordshire su centro de operaciones hasta el final de sus días. El éxito de Lolita reafirma la decisión de Kubrick de mantenerse independiente, dando un paso más en sus aspiraciones. Renuncia a su asociación con Harris y se lanza a producir su siguiente obra. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Una ácida comedia repleta de humor negro sobre la Guerra Fría y el temor a un conflicto nuclear. El film, basado en una novela de Peter George, que Kubrick reinterpretó para darle una mayor carga paródica, supone un tour de force para Peter Sellers, que da vida a tres personajes diferentes en un desdoblamiento cargado de histrionismo. Y con su afán perfeccionista, Kubrick recrea con tal exactitud los protocolos de ataque y defensa nuclear,
el plan secreto del ataque,
que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se vieron obligados a revisarlos y modificarlos. Y cuando Ronald Reagan tomó posesión de su cargo, se llevó una enorme decepción al descubrir que la gran sala del Departamento de Guerra era en realidad un decorado.
Caballeros, no pueden pelear aquí, este es el Departamento de Guerra.
En 1968, el director neoyorquino estrena una de sus obras cumbre por antonomasia. 2001, Una odisea del espacio. Una obra tan compleja como vanguardista. El film, basado en un relato corto de Arthur C. Clarke, supone un hito en la historia del cine de ciencia ficción, tanto por la belleza de su puesta en escena, como por la profundidad de su argumento, en el que se repasan conceptos como la evolución del hombre, la inmortalidad o la inteligencia artificial.
Todo el funcionamiento de esta nave se encuentra bajo su mando.
Sustentada por un plantel de actores apenas conocido, cuenta con uno de los personajes más carismáticos del universo fílmico, el ordenador HAL 9000, cuya personalidad sirvió de inspiración a Anthony Hopkins en la creación de Aníbal Lecter.
Pude ver el movimiento de sus labios.
Muy bonito.
Otro elemento destacado de 2001 es su banda sonora, que cuenta con obras de Richard Strauss o Arantxa Katurian. Curiosamente, Kubrick prefirió estas composiciones a la partitura original que Alex North había compuesto para el film, lo que provocó una agria polémica con el creador de la banda sonora original de Espartaco. Con esta película, Kubrick gana su único Oscar, paradójicamente a los mejores efectos especiales. Tras viajar en el tiempo y en el espacio, Kubrick vuelve a la Tierra, pero sin poner los pies en el suelo. Con La naranja mecánica, el director de Lolita se sumerge en el submundo de Alex, un adolescente violento y disfuncional, nacido de la mente del escritor Anthony Burgess. Stanley Kubrick vuelve a innovar en la puesta en escena, en el uso de elementos técnicos, empleando nuevas cámaras, lentes, equipos de iluminación o micrófonos para captar sonido directo.
Idea bien, hermanito. Idea bien.
Y hace un uso muy personal de la banda sonora, que como en 2001, vuelve a convertirse en una herramienta poderosa en manos de Kubrick. Kubrick hace uso de piezas de Beethoven o Rossini, intercaladas con las composiciones electrónicas de Walter Carlos. Polémica vuelve a rodear al director de Atraco Perfecto. Varios jóvenes infringen gravemente la ley al recrear en la vida real secuencias de La naranja mecánica. Asustado por las posibles repercusiones de su obra en el espectador, Kubrick decide vetar la proyección del film en las pantallas de Gran Bretaña. Prohibición que permanece vigente hasta el año 2000. A pesar de todo, la película es un rotundo éxito de taquilla. Con un coste de 2 millones de dólares, llega a recaudar más de 40, lo que permite a Kubrick negociar con Warner Bros. Un jugoso contrato en el que se asegura el control creativo total sobre todas sus obras futuras. Para su siguiente película, Kubrick viaja hasta la Europa del siglo XVIII para narrar la vida y milagros de Barry Lyndon, un aventurero irlandés al que pone rostro el actor Ryan O'Neill.
¿Estáis interesado en la misión?
En esta película, Adaptación de la novela escrita por William Makepeace Thackeray, Kubrick rebaja el tono dramático de sus anteriores trabajos, pero sin renunciar ni a la originalidad narrativa ni a la innovación técnica. Entre sus nuevas apuestas, destaca el uso que hace de lentes especiales de alta sensibilidad para rodar gran parte de las escenas apoyándose tan solo por la luz de unas velas.
Me da miedo la oscuridad.
Sin ser un fracaso, el film no funcionó tan bien en taquilla como sus trabajos anteriores. Sin embargo, con los años, se ha convertido en una de las películas más reivindicadas de Kubrick, llegando a ser considerada por Scorsese como su film favorito entre toda la filmografía del director de 2001. Para su siguiente película, Kubrick vuelve a echar mano de una obra literaria. En este caso, se sumerge en el género del terror, adaptando un bestseller de Stephen King. El Resplandor es una película inquietante, repleta de golpes de efecto, en la que destaca el gran trabajo del elenco de actores. Shelley Duvall,
sí.
El niño Danny Lloyd y sobre todo Jack Nicholson dejan un trabajo para el recuerdo. Además, el film sirve para dar vida a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine de terror. Jack Torrance, un escritor que pierde la razón al hacerse cargo de la vigilancia de un hotel aislado en las montañas.
Wendy.
Un lugar en el que suceden hechos inexplicables. Para dar mayor dinamismo a las secuencias en movimiento, Kubrick introduce el uso de la Steadicam, una cámara estabilizada que permite al operador desplazarse.
¿Mamá?
Sin que se perciba vibración alguna. Tras 7 años sin presentar un nuevo proyecto, en 1987, Kubrick estrena La chaqueta metálica, crónica hiperrealista de la vida de un soldado desde su instrucción hasta su labor en el campo de batalla. Basada en un libro de Gustav Hasford, la película se rueda en escenarios naturales de Inglaterra, tratando de recrear el Vietnam de finales de los 60, y es protagonizada por Matthew Modine. En esta ocasión, el propio Kubrick se hace cargo de la partitura del film, firmando su trabajo bajo el seudónimo de Abigail Mead. Y de nuevo, como en Senderos de Gloria, su talento vuelve a proponernos una reflexión sobre la alienación del hombre como soldado y la sinrazón de la guerra.
Aclárate las neuronas, perdillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza.
Pese al tiempo transcurrido entre cada una de sus películas, Stanley Kubrick nunca estaba ocioso. Durante su carrera, acarició la posibilidad de producir algunos proyectos importantes, como Los papeles arios, sobre el holocausto judío, o un monumental biopic de Napoleón, personaje que obsesionaba a Kubrick, o una adaptación del relato Los superjuguetes duran todo el verano, de Brian Aldiss, que acabó llevando al cine Steven Spielberg con su película Inteligencia Artificial. A las puertas del cambio de siglo, en 1999, Stanley Kubrick dirige la que sería su última obra, Eyes Wide Shut, versión cinematográfica de la novela Trans Novel de Arthur Schnitzler. La película cuenta con el gancho de su pareja protagonista, Tom Cruise y Nicole Kidman, casados en la vida real, y lo polémico de su argumento. Una pareja ve cómo su vida se tambalea cuando deciden internarse en la parte más oscura de sus fantasías sexuales.
Si los hombres supierais cómo somos.
La película levanta una vez más una densa polvareda que se consuma en Estados Unidos con el retoque digital de algunas secuencias consideradas demasiado explícitas para el espectador medio. A pesar de ello, el film funciona bien en taquilla y recibe diversos premios.
¿Por qué no me cuentas lo que falta?
Sin embargo, Stanley Kubrick nunca llega a disfrutar de tales honores. Poco después de finalizar el montaje, fallece en su residencia de Hertfordshire, víctima de un ataque al corazón. Visionario, alma libre, defensor de su creatividad por encima de tendencias o cánones, Stanley Kubrick representa como nadie la figura del director independiente.
Me deja sugerirle lo que puede hacer con ese ascensor.
Su influencia, reconocida por muchos de los directores más grandes de la historia del cine, le sitúa en un puesto de honor en el Olimpo de los realizadores que han sido capaces de dejar una huella imborrable en espectadores de todos los tiempos.
¿Podemos añadir?
Sí, prácticamente ya pues se ha dicho.
A mí me gustaría, Juanjo, que como se ha dicho todo así lo más técnico y de la biografía fílmica de tu dios Kubrick, pues que aportaras pues a tu lado más personal de adoración hacia él, ¿no?
Pues sí, yo la verdad es que, bueno, yo siempre lo he dicho, una de las películas que más me ha impactado de él es evidentemente el 2001. Tanto es así que la he explotado muchísimo en clase también. O sea, la he utilizado para explicar la prehistoria, los prehomínidos, con esa parte tan maravillosa. Después, para hablar sobre el uso de la tecnología y las máquinas, como un ordenador puede manejar incluso a la persona humana. La trascendencia, las cuestiones de los ancestros, los mitos religiosos, el futuro, la inmortalidad, como aparece ahí. De hecho, la novela me la he leído varias veces y la película pues la he visto innumerables veces, claro, innumerables veces. Y entonces, pues bueno, sí, podíamos hablar de más películas suyas, pero yo quisiera pues narrar un poquito del 2001. La película, además, empezó siendo de ciencia ficción, costó 6 millones de dólares, acabó en película underground de 10 millones y medio, polarizó a la opinión de la crítica y del público. La mayoría de sus jóvenes admiradores le consideraron como una obra maestra profética. Sus detractores elogiaban sus efectos especiales, pero la encontraron pretenciosa y muy confusa. A pesar de la propia interpretación de Kubrick, el final de 2001 resultó muy confuso a muchas personas. Las escenas finales en el zoológico de otro mundo o en el cielo y la metamorfosis del astronauta en criatura estelar fueron para muchos una experiencia enigmática, puramente emocional, no explícita. El entendimiento resultaba una función de emociones más que el propio poder del razonamiento. Menos de la mitad de la película tenía diálogos. Era una reorganización de la estructura dramática tradicional. El proceso se convertiría en más importante que el propio tema. El tedio era el mensaje. También no era una película sobre viajes espaciales, era un viaje espacial. Como él decía, la verdad de una cosa está en lo que se siente sobre ella, no en lo que se piensa de ella, manifestó Kubrick. Kubrick debe alguna parte de su fascinación por la fluidez de la cámara a un director llamado Max Ophüls, que manejaba a la cámara maravillosamente como si fuera una pluma. Su obra, con la única excepción de la Transfiguración Optimista 2001, es un escéptico y de un fatalismo también gélidos. Y ya quería terminar diciendo que 2001 fue el primer experimento de Kubrick para reestructurar los convencionalismos del drama en tres actos. Es bastante posible que empezara siendo algo completamente diferente. El libro, basado en el guion original de Arthur Clarke y de Kubrick, es literario, dialogado y explícito. La película, en su principio, llevaba la voz de un narrador. Poco a poco y finalmente la suprimieron por completo, en virtud de lo cual 2001 se convirtió en una experiencia no explicitada. ¿Y qué más puedo decir? Si es que se me ve el plumero a mí con este, sí, con está este está notado, director. O sea, hay gente que realmente pues no le gusta excesivamente. Todo también es discutible. Yo lo que sé es que esta película en concreto la vi a los 16 años y me impactó. Me impactó con 16 años porque no entendí prácticamente absolutamente casi nada. Solamente me quedé con las emociones visuales, con la plástica, con los movimientos de cámara. Y además los efectos especiales no están hechos con ordenador en aquellos años, sino que está hecho artesanalmente. Y esto recuerda mucho a otro artesano que también ya falleció, de efectos especiales de películas como Sinbad y la princesa, por ejemplo, la de Jason y los Argonautas, otra de Furia de Titanes. Otra también sobre monstruos parecidos a los Godzilla. En fin, un maestro artesano y que pienso que inspiró bastante a Stanley Kubrick.
Creo que ha sido el antecedente de, por ejemplo, directores como Spielberg. Creo que han bebido de él.
Sí, claro, porque él pretendía hacer la de inteligencia artificial, que no llevó a cabo, y la retomó Spielberg. Y la verdad es que en el cine de ciencia ficción, esta película es clave, lo mismo que también la de George Lucas, la de la Guerra de las Galaxias, que también es otra película de ciencia ficción que dio origen a otra saga, pero con la peculiaridad de que la Guerra de las Galaxias viene a ser un western. Es decir, un western es los típicos personajes son de western, hay persecuciones, buenos, malos, el sheriff, pero con el ropaje de la ciencia ficción. Es decir, es una saga cuyo, si la analizamos bien, los elementos son típicamente de western, y sin embargo, pues bueno, los parajes y todos estos sitios, porque también aparecen muchos planetas medio desérticos, donde se esconden personajes, donde vienen las persecuciones, donde hay ataques, en fin. Creo que las películas estas de ciencia ficción han marcado un hito. Lo mismo que también, no nos olvidemos, marcó un hito, lo quieran o no, Ridley Scott con dos películas suyas. La de Alien, el octavo pasajero, la primera, donde se introducen los elementos de una especie de terror espacial. Y la de Blade Runner, desde luego, otra película realmente asombrosa. Pienso que estas películas de las épocas más actuales, el 2001, Guerra de las Galaxias, octavo pasajero y Blade Runner, marcan realmente un hito. Y luego sí, está Spielberg con el Encuentros en la Tercera Fase, que bueno, también aporta bastante a la ciencia ficción, aunque ahí es ya bastante más optimista y muy positivista. Entonces, bueno, pues ahí podía quedar eso.
¿Y qué decir de su manejo de la música en las películas? Como habéis podido comprobar en este corte que hemos puesto, lo dominaba y las modificaba y las adaptaba.
Sí, esta pieza que acabas de poner, que es de Händel, la utiliza en Barry Lyndon.
Sí, y el hecho de rodar con solo la luz de las velas, que también ha sido muy usado, por ejemplo, Luis XIV, que la pudimos ver en el Cine Club.
El
antecedente.
Sí, ahí tiene muchas influencias, sí, esas lucecitas de las velas, muy utilizadas también en Luis XIV, recuerdan también a la película, a la de Barry Lyndon.
Y luego cosas que te sorprenden, como lo que oíamos de la naranja mecánica, ¿no? Cómo fue prohibida y...
Sí, pero fíjate, esa película me fui a verla a propósito a Madrid, porque claro, una película calificada por la Iglesia como gravemente peligrosa, una película que, bueno, que no se podía ver.
Te llamó eso la atención.
Sí, que en Cuenca
no la voy a poder ver.
Sí, en Cuenca no se podía proyectar y me fui a propósito a Madrid a ver la película La Naranja Mecánica. Tendría yo 19 años.
En
o
casa 20, dijiste, ¿no?, que te ibas a Madrid a ver La Puerta de Alcalá, claro.
Sí. No, claro. Exactamente. Y además la vi en el cine donde la proyectaban en versión original subtitulada, que aún me acuerdo de aquel cine que ya no existe en Madrid, que era la de el CIS Campeador, así se llamaba ese cine donde la proyectaban.
Hombre, y vista ahora...
No, vista ahora tiene muchos desfases, ¿eh? Sí. Tiene muchos desfases.
Pero hay que reconocer el mérito
se proyectó en el Cineforum, y bueno, sí, la violencia, los jóvenes, las pandas y demás están bien reflejados, pero ya no es lo mismo, porque claro, la violencia en el cine ya... ¡buah! Se ha superado a La Naranja Mecánica, pero claro, en aquellos años, los años inicios así de los 70, la verdad es que tenía mucho impacto visual.
There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Corova milk bar, trying to make up our razoo dogs what to do with the evening.
Carova Melbasso, Milk Plus. Milk Plus Velocet, or Synthomesque, or Drencrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence.
Sí, es.
¿Y qué más podemos decir de Kubrick?
Pues que fue un grande, que fue un grande del cine.
Pues
Juanjo.
un genio.
Un genio, sobre todo por. A mí me ha resultado muy curioso el hecho de basarse en todas las novelas, ¿no? En su.
Sí, madre mía, de verdad.
Sí, y además es que ha tocado prácticamente casi todos los géneros: el género bélico. En Teléfono Rojo volamos hacia Moscú.
Pero género que tocaba, género que reventaba.
Ciencia ficción o cine fantástico, 2001, cine más o menos histórico, el peplum con la película de Espartaco, Atraco Perfecto, cine negro, cine más o menos erótico y tal, Lolita y la última que hizo con Tom Cruise.
Yo he oído de lo que he leído de esta película, que oímos la banda sonora de fondo. Su perfeccionismo llegaba a exasperar a los actores que trabajaban con él.
Sí, sí, porque, por ejemplo, cuenta la pareja de Tom Cruise y Nicole Kidman que a lo mejor estaban ya en el hotel, durmiendo, descansando a las 3 de la mañana, recibían una llamada telefónica del señor Kubrick y decía, en media hora tenéis que estar en el plató, rodamos. Y entonces, sí, sí, además los sometía a unas torturas realmente increíbles. Lo mismo le daba por estar grabando y haciendo tomas durante 12, 13 horas, hasta que se exasperaban los actores en plan exhaustivo, que lo mismo luego le decía, ala, podéis marcharos a vuestra casa, y pasaban 3 o 4 días y no los llamaba, y de repente una llamada telefónica a cualquier hora, es decir, tenían que tener disponibilidad total.
Tiene que ser un poco ahí.
Sí, sí, no sé. Y otra, absoluta.
Y también en 2001 muchos actores, sí, disfrazados de mono se desmayaban. Y
exactamente, sí, se desmayaban y los metían entre medias de los monos para que aprendieran los gestos.
De monos reales, ¿no?
Y demás, sí, sí, es lo que.
Y luego su amor por rodar al amanecer y al atardecer, ¿no?
Sí.
Siempre también quería buscar esas horas de sol.
Sí, 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 sí. Y además las elipsis que hace en sus películas están francamente bien. Vamos, yo es que no puedo hablar mal de él. De luego, aunque reconozco que también, pues bueno, también se pueden encontrar algunos fallos. Ya no me refiero a cuestión técnica, sino bueno, a la cuestión también argumental. Lo que sí se sabe es que le gustaba mucho el ajedrez, y esto también ha influido muchísimo en la forma que tiene de trabajar y de estructurar todas sus películas.
O sea, que fue un tío inteligente ahí.
No, sí, sí, tope, inteligente, vamos. Inteligente 100% y muy, muy metódico y también bastante maniático, ¿eh? No le gustaba tampoco dar muchas entrevistas, ni mucha propaganda, ni publicidad. En fin, un personaje, como si dijéramos, muy
rarillo.
Sí, sí, muy suyo.
Cuéntanos, sí, ahora que dices que era un personaje rarillo, la anécdota que te lo encontraste.
Ah, sí, sí, sí. Una vez en Miami, en el aeropuerto de.
¿Bitch?
Sí, en el aeropuerto de Miami, como allí te tocan mucho las pelotas en este aeropuerto. Más que nada por los apellidos, Pérez Martínez, tal, te consideran como un sudamericano allí. Pues te mantienen mucho tiempo allí, te hacen controles, la maleta, no sé qué, tal. Y en uno de los impas que había allí, de repente, pues ve un grupo de fotógrafos y de gente que pasa por ahí, por el aeropuerto. Claro, yo estaba ahí tan aburrido, me llamó la atención, y entonces, pues claro, pasó por allí, pero no se detuvo, y dije, hostias, dije, este personaje, digo, con tanto fotógrafo detrás, digo, no puede ser, es el Kubrick, digo, pero no puede ser, no puede ser. Y ya le pregunté por allí a uno de los periodistas que iba con él y tal, digo, oye, dice, es Kubrick, dije, madre de Dios, pero claro, Yo digo, me quito los calzoncillos y que me firme, aunque sea en los calzoncillos, y me los llevo en las pelotas puestos, porque desde luego quiero ser un pelotudo, o sea, un pelotudo con la firma del Stanley Kubrick de las peloticas, bueno. Aquí. Pero ya no, no sea, no.
Ya uy, te pusiste nervioso ya.
Sí, inaccesible. Ya me... de vez en cuando tartamudeo, pues ahí me volví completamente tartamudo. Claro, qué lástima que no tuviera ni cámara ni los móviles que hay ahora. O sea, nada. Me quedé grabado con la imagen en la cabeza. Y ahí se quedó todo. Una pena.
Ay, qué bueno.
Me encanta acabar esta temporada de Patio de Butacas con esta magnífica anécdota, Juanjo. Nos despedimos.
Bueno.
Pues sí.
Pues sí, pasar buen verano.
Exactamente. Venga. Y cuidado con el caloret.
Vamos protección. A despedir el programa con La chaqueta metálica, que seguro que la habéis visto y que también es una gran película. Y dar las gracias a toda la gente de Radio Color, en especial a Saúl, que nos ha ayudado en la realización de este programa, de la Clínica de la Radio, y a todos vosotros por habernos escuchado. Hasta octubre.
Un beso.
Hasta luego.
Chao.
How well everybody said about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a